y Adrián Alejandro. Buenas tardes a los dos.
La buenas tardes para usted, profesor. Efectivamente, el saludo para usted, para mi compañero de batería Javier Argüez en Balón Soliguero, para Jonah, el resto del colectivo y la dirección del programa, y a los oyentes, por supuesto, protagonistas fundamentales de este espacio. Abrimos la cancha para convertir las gambetas en noticias, Javier Argüez, y antes que nada lo voy a felicitar, porque el pasado año, un miércoles como hoy, que era día 9, Balonazo Liguero salía al aire por primera vez.
Así mismo es, Ariel, muy buenas tardes para ti, por supuesto, para todo el colectivo y para toda la audiencia. Un año ya, yo creo que hemos mejorado en el proceso de este Balonazo Liguero, y creo que sobre todo lo que más hemos hecho es aprender. Seguro. Y es lo que más nos interesa, y bueno, y creo que la afición polémica con nosotros, porque lo sabemos, hemos sí. tenido la retroalimentación de la afición, sobre todo por las vías telefónicas de nuestra cabina. Hemos tenido conversaciones, a veces han estado de acuerdo, muchas otras veces han estado en contra a nuestras opiniones, pero bueno,
que eso es lo mejor.
Creo que eso es lo sí. más importante, tener el contacto. Y creo que para el año que viene, Arián, si hay un tema que hay que mejorar, es ese, la retroalimentación. Tener más contacto con
los oyentes. Tengo una sorpresa para usted.
Para poder saber lo que piensan y bueno, también decir de vez en cuando las opiniones de ellos al aire.
Ahora que usted dice eso, tengo una sorpresa para usted, porque ya, desde hoy, Balonazo Liguero tiene correo electrónico. No le había querido decir nada para sorprenderlo también así al aire, a usted y a los amigos oyentes. Balonazo Liguero, escuchen bien a los amigos oyentes, Balonazo Liguero Coco @gmail.com. Repito, balonazoligueroCoco@gmail.com. Ahí pueden escribirnos todo lo que deseen, pedir temas, pedirnos, por supuesto, debatir con nosotros, discrepar, lo que quieran. A Javier Argüez, este servidor, vamos a estar a partir de ya celebrando el primer aniversario y de cara al segundo de esta sección futbolera, retroalimentándonos, como bien decía Javier Argüez, de esta vía, para no solamente tener los teléfonos en la cabina, que no se lo sabe todo el mundo, además es por interno. Aquí esto va a ser en vivo, vamos a traer los correos, los vamos a leer y vamos a compartir. Así que reiteramos, balonazoligueroCoco@gmail.com, pueden escribirnos ahí sin problema ninguno y estaremos al tanto de todos sus mensajes.
Sí, así mismo es, ¿no? Y además, si también tiene información que a nosotros a lo mejor no podemos tener, sobre todo de lo que sucede en nuestro país, que a veces es más fácil conseguir información de lo que sucede en el exterior que lo que sucede no solo en La Habana, porque en La Habana siempre se tienen algunas fuentes y amistades que tenemos cerca de lo que puede pasar en el fútbol sala, también puede pasar en el caso del equipo de La Habana de fútbol, pero sobre todo de provincia, que cuesta un poco más de trabajo lograr conseguir información porque, bueno, es complicado.
Sí, es muy complicado. Así que dicho esto, ya entramos ya en materia. Diremos más adelante cuándo vamos a hacer el programa especial, porque hay un programa especial, por supuesto, por el primer año de Balonazo Liguero. Resultados, Javier Argüez, de la eliminatoria mundialista, que es lo fundamental, lo que se jugó en estos días. No hubo liga este fin de semana que terminó, y bueno, ya hoy estamos a miércoles. Comenzamos por nuestro continente, por Sudamérica. Ayer se jugaban 5 partidos más de la Conmebol. Resultados bien interesantes, donde Chile no pudo pasar del empate a 0 con Bolivia, donde Paraguay no pudo con una Uruguay llevada por Edinson Cavani y sobre todo por un Luis Suárez jugando a un altísimo nivel, cayó 4-0. Venezuela estuvo a punto de dar la sorpresa, empató finalmente a Argentina a 2. Ecuador sigue cayendo, se sigue desinflando, pero había empezado muy bien y se mantiene todavía ahí en la cola de la clasificación. Cayó esta vez 2-0 ante Ecuador, ante Perú. Y Brasil viene remontando puestos y ganó 2-1 en el partido de la jornada a Colombia. Dicho estos resultados, lo voy a dejar a usted, que tuvo oportunidad de ver varios de estos partidos, y que nos comente.
Bueno, creo que el partido más interesante de la jornada era el Brasil-Colombia. Brasil volvió a alinear con el mismo 11 que abrió Tite, o sea, repitió 11 el entrenador de Corinthians, con Marcelo por la banda izquierda, Marquinhos, João Miranda, y el caso de Daniel Alves por la banda derecha. El arquero fue el nuevo portero de la Roma, Alisson Becker. En el medio, tribote defensivo de nuevo con Renato Augusto, Casemiro y Paulinho. Y arriba, bueno, Neymar, Gabriel Jesús y William. Fue un partido que empezaron ganando desde el minuto número 2 con un gol de João Miranda después de una salida de un tiro libre. Gol de cabeza, ganó el primer palo, batió a David Ospina, que por cierto no es titular en el Arsenal ya, llevaba 2 temporadas sin poder jugar. Y yo creo que se tiene que buscar alguna salida para poder contar con más minutos. Y además, luego empató el conjunto cafetero, un autogol de Marquinhos en propia puerta después de una falta botada por James Rodríguez, y bueno, en el segundo tiempo Neymar marcaba el 2-1. El primer tiempo la realidad no pude verlo, según el resumen que logré observar, Brasil tuvo las mejores ocasiones, pero tampoco fueron muchas, aunque Colombia también tuvo lo suyo. En el segundo tiempo empezó el partido bastante parejo, luego entró Coutinho por William y el partido cambió. Creo que Coutinho revolucionó el encuentro, Neymar jugó un soberbio partido durante todo el encuentro, gambeteando, dando pases y bueno, marcar el segundo gol, y creo que es factor. Creo que Neymar ha crecido mucho, sobre todo en cuanto a la selección, y creo que se siente más cómodo también en jugando en Brasil, más por el medio que tirado a la banda, y dejándole todo el carril a Marcelo, que ayer defensivamente no fue tan efectivo, pero sí a nivel ofensivo, como siempre, siendo letal, un puñal por esa banda derecha.
Creo que también desahoga a Neymar el tema de dejar la capitanía. Lo libera un poco también de esa, digamos, hasta cierto punto presión mental de saberse que además de ser el mejor jugador, eres el capitán del equipo, que yo considero que no debería ser, como pudiera ser en el caso de Argentina, Mascherano. No creo que Messi debiera tampoco llevar el brazalete en Argentina, es la opinión de Arián Alejandro. Pero, y además, esto que decías, el crecimiento que ha tenido Neymar, de manera general, Neymar no jugó las eliminatorias pasadas porque Brasil estaba clasificado por ser sede, y se temía esto, que fueran sus primeras eliminatorias con una Brasil que ha dejado que desear después de ese Mundial 2014, que fueron sede, y que se buscaba una cara de cambio, y que fuera Neymar, por supuesto, la figura, lo está haciendo, y está demostrando que está preparado para jugar al nivel que sea. Lo demostró en los Juegos Olímpicos a nivel sub-23, ahora ya con la subselección de mayores. Creo que, bueno, con el Barcelona, todo el que lo ha seguido también se da cuenta que cuando, por ejemplo, el año pasado, la temporada anterior, no estuvo Messi, él fue factor fundamental junto a Suárez esos dos meses para que el FC Barcelona se mantuviera a flote, tanto en Liga como en Champions. Así que Neymar se está convirtiendo a sus 24 años ya en uno de los mejores jugadores del mundo. Claro, creo que todavía le falta por madurar, sobre todo en el aspecto mental. A veces se deja arrastrar por cosas que están en el juego, faltas y que son para él inevitables, porque un jugador tan desequilibrante como él suele recibir muchas faltas porque los defensas no van a querer nunca que le esos filigranas que le hace se lo repita más de una vez en el partido. Dígame usted de la Argentina a Venezuela.
Bueno, bastante válido. Un partido bastante válido para el biceleste, el Avinotinto. Sí, claro. Sí jugó un señor partido. Incluso para mí en el primer tiempo jugaron mejor. Argentina tenía la pelota, la posición de la pelota. Yo creo que eso era esperado, pero era una posición estéril totalmente. No profundizaban, no iban al área. Les comento cómo abrió Argentina el partido. Por supuesto, Romero en el arco, Rojo, que no había jugado el primer partido contra Uruguay porque tenía acumulación de tarjetas, y jugó Emmanuel Mas, en este caso sí Rojo, fue el lateral izquierdo. Jugaron Funes Mori, Otamendi, Zabaleta en el medio, Wiglia y Mascherano en el doble pivote, y bueno, adelante jugaron en la primera línea de ataque, jugó Eric Lamela, Ever Banega y el caso de Ángel Di María, y bueno, como único punto adelante, Lucas Prato, que fue uno de los que marcó el gol. Partido de Argentina pálido en el sentido de que tuvieron la pelota, pero la movieron sin ningún tipo de deficiencia en cuanto a hacer daño al conjunto venezolano, que cada vez que tenía la pelota salía rápido a la contra y creaba peligro en la valla albiceleste. El primer gol de Juanpi, un golazo. Juanpi, que ya la temporada pasada empezó a mostrar credenciales en la Liga Española con el Málaga. Y el segundo, un muy bonito gol también de Josef Martínez. Este es un jugador que juega aquí en nuestro continente y que lo hace bastante bien. Ya estuvo en la Copa América a pase de Salomón Rondón, que jugó, a mi modo de ver, un gran partido. Creo que luego, después, Argentina logra empatar el partido a través de un gol de Prato con un poco de fortuna, pero bueno, la fortuna siempre acompaña al grande, o casi siempre, y después una jugada de balón parado de Nicolás Otamendi. A mí me parece que en el segundo tiempo Dudamel le equivocó la táctica. Yo creo que con una ventaja de 2-0 tenía que haber sido un poco más conservador y retrasar un poco más las líneas, aguantar el resultado. Lo cierto es que cuando Argentina se te viene arriba es complicado, y tal vez reduciendo espacio podía haber creado un poquito más, podía haber aguantado más, incluso a lo mejor llevarse la victoria, pero bueno, prefirió seguir jugando lo mismo que estaba jugando. Y bueno, Argentina al final tiene talento, porque si no puede jugar bien, pero tiene mucho talento, ya sea sin Messi, sin Agüero, sin Higuaín, sin Dybala, siguen teniendo a jugadores que a nivel internacional se muestran a gran altura, y bueno, terminaron empatando el partido.
A priori un partido que los argentinos veían como claros 3 puntos o casi, Claro, eso, esas tres unidades que le hubieran venido muy bien para mantenerse en la cima, ya ahora vuelve a la cima de Sudamérica. El caso de Uruguay, que como bien decíamos, goleó a Paraguay 4-0, con protagonismo para Edinson Cavani con un par de dianas y una para Luis Suárez, que dio dos asistencias. Y usted me comentaba fuera de micrófono que la segunda que le hizo a Edinson Cavani fue una genialidad.
No, una jugada espectacular. Entró al área, llegó a línea de fondo, le pisó la pelota al defensa, lo dejó desparramado y después le dijo a Suárez, bueno, hágalo usted que ya lo hice todo.
Así mismo es. Así que bueno, reiteramos que Venezuela empata con Argentina, ganó Brasil a Colombia, ganó Paraguay, ganó Uruguay a Paraguay, ganó Perú a Ecuador, y me llama la atención, Javier, dos derrotas en esta jornada para Ecuador. Dejó escapar 6 puntos, no pudo llevarse nada, pero se mantiene porque había empezado muy bien, aunque se queda con sus 13 puntos aquí. La tabla la encabeza Uruguay con 16 unidades, el caso de Argentina tiene 15. Brasil llegó a 15 también, en 13 se quedaron Paraguay y el caso de Ecuador, y Colombia, que cayó, se mantuvo con 12 unidades.
Hay que decir que Ecuador en las últimas cuatro fechas, o sea, los últimos cuatro partidos, solamente un punto contra Paraguay. Creo que se ha ido cayendo el conjunto ecuatoriano, que tiene muy buen equipo. No sé qué ha pasado, creo que tiene que empezar a hacerse fuerte en el Atahualpa de nuevo y tratar de sumar. En este momento es quinto y está yendo al repechaje. Creo que es positivo para ellos en,
sí, una, por supuesto,
en una contienda que está muy pareja. Ya tú lo comentabas, varios equipos con 13 puntos, 12, 15, o sea, la próxima fecha pierde Uruguay y gana Ecuador y están empatados de nuevo. Aquí yo creo que no hay nada decidido hasta casi el final de la eliminatoria, sin duda alguna la más pareja del mundo y la más complicada también.
Lo sorprendente, Javier, es Chile, séptimo puesto de la Conmebol, aunque todavía falta mucho. El doble campeón de América 2015 y en este centenario 2016 no tuvo una buena jornada. Cae ante Paraguay el viernes y este martes cede 2 puntos ante una Bolivia que hizo caer a los chilenos en su trampa. Ni los Alexis Sánchez, ni los Arturo Vidal, ni los Fuensalidas pudieron derribar la valla boliviana. Así que para Juan Antonio Pizzi, reflexionar, y así también a su vez sus jugadores esperarán contar para la próxima jornada a su capitán, a su hombre bajo los tres palos, el caso de Claudio Bravo, que no es que sea el que meta los goles, pero sí el que puede también evitarlos en un momento determinado. Usted en la jornada de ayer daba el caso de los resultados de Europa, Javier, y lo más interesante fue la derrota de Portugal y los empates de Holanda, Suecia y sobre todo el de Francia con Bielorrusia.
No, a mí me sorprendió sobre todo el último que usted menciona, el Francia-Bielorrusia. Yo no lo esperaba, o sea, yo esperaba que Francia lograra ganar. Si bien jugar en este tipo de campo, sobre todo Europa del Este, es complicado, sobre todo por el pasto que está en malas condiciones, pero no obstante eso, Francia creo que tiene mucho talento para derrotar a Bielorrusia. Sobre Suecia-Holanda, le comento que a mí me parece que es un buen empate para Holanda porque jugaron de visitante en un campo difícil. Holanda que no está pasando su mejor momento. Yo creo que Holanda no se le puede medir en estos momentos por lo que era hace 4 o 5 años, sino por lo que tiene realmente este equipo muy joven, muchos jugadores que no han participado nunca en una clasificación mundialista.
Cambio generacional.
Un cambio generacional, y creo que un empate frente a Suecia está bien, no está mal. Y bueno, el caso de Portugal, decepcionante, después de ser campeón de Europa, muestra que es un equipo que sí, que gana, pero que tampoco, que ganó porque jugó bien, pero que tampoco es un equipo tan regular, y que jugando al nivel que lo hizo en la Eurocopa podía haber pasado esto también. Y bueno, terminó cayendo 2-0 frente a Suiza, que tiene jugadores de muchísimo talento adelante y creo que y que van creciendo. Recordar que ellos fueron campeones mundiales juveniles en esta categoría, en categorías anteriores, así que es un equipo que tiene talento para triunfar dentro de poco tiempo en el ámbito europeo.
Así mismo es. Bueno, vamos a cerrar antes, reiterarle el correo de Balonazo Liguero, balonazoliguerococo@gmail.com. Ya pueden estar en contacto con nosotros, reiterarle las felicidades a ustedes, Javier, por el aniversario de Balonazo Liguero, y estaremos avisando cuando haremos el programa especial. Cedo los micrófonos a nuestro profesor Gregorio Kendo.
Muchísimas gracias a ustedes. 5:48 minutos. Nos vamos a la 27.